Y nos vamos al encuentro de Telma Luzzani, es periodista, analista internacional, autora, entre otros títulos, de Territorios Vigilados, cómo operan las bases militares norteamericanas en Sudamérica, y una querida colega. ¿Cómo te va, Telma?
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muy bien, por favor.
Bien, muy bien, Telma. Bueno, con mucha expectativa a propósito de estos comicios que yo digo, ya tienen casi más de la mitad de los que estaban habilitados para votar, ya han votado.
Así es, sí, y bueno, estamos todos en vilo, ¿no? Porque realmente sabemos que lo que sucede ahí no solamente es puede ser o no un cambio para los propios norteamericanos, sino también para el resto de la región y probablemente el mundo. Aunque creo que en realidad, sea un demócrata, sea un republicano, el que está en la Casa Blanca, en política exterior no va a haber excesivos cambios.
Telma, te escucho un poquito, se va por momentos tu voz. No sé si estás hablando por un teléfono sin manos.
No, estoy hablando por celular.
Ahí sí, ahí mejor.
Ahí está, a ver ahora.
Ahora sí, ahora sí.
Te decía que en la política exterior, en general, se considera que sea un demócrata o un republicano, no hay grandes variaciones.
Eso, para lo que desde América Latina podemos esperar como un cambio notable, no, claramente eso no. A lo sumo será en las formas, pero no en el fondo.
Exacto. Ellos tienen objetivos a largo plazo, intereses, y puede haber, como vos decís, una modificación en el estilo, pero no en el objetivo final. Y en este momento nuestra región es muy importante porque, bueno, a medida que se va debilitando Estados Unidos, se le van apareciendo rivales, se le va modificando el tablero global, tiende a parapetarse en la región como plataforma y desde ahí responder a lo que podría ser un cambio a nivel global.
Está claro que la región es un territorio en disputa, Telma, desde hace ya un tiempo, y lo que para Estados Unidos fue en su momento el patio trasero hoy está cobrando una relevancia diferente.
Sí, totalmente. Además, también estamos viendo que hay dificultades por parte de Estados Unidos para mantener ese control. O sea, históricamente, desde el siglo XIX, desde la doctrina Monroe, la necesidad de tener control total sobre las tres Américas, sobre nuestra región, fue un objetivo claro. Ahora, fíjate, Venezuela, ellos tienden, diría hace rato, a querer un cambio de régimen, no lo han logrado. El golpe de Estado en Bolivia, contaron con todo el apoyo de Estados Unidos y pasaron 11 meses y tienen que poner una persona que fue exministro de Economía de Evo Morales. Es decir, estamos viendo que incluso en el patio trasero no pueden ya controlar todos los resortes como lo podían hacer en otro tiempo.
Claro. Esto, digo, con este cambio, lo que se ve además, lo que ha ocurrido en Chile, un plebiscito que da por resultado que los chilenos no quieren vivir bajo una constitución de la dictadura pinochetista. Soplan nuevos vientos. Por supuesto, Brasil sigue estando bajo un gobierno absolutamente de derecha y sabemos el peso que tiene Brasil. Pero, digamos, no obstante eso, parecería que se va despejando, digamos, un territorio que venía siendo, me parece, muy muy difícil aún para la Argentina, que estaba muy en soledad.
Así es, como decís vos, Luisa. Yo tiendo a hablarlo todo como si fuera un solo proceso, o sea, no creo que lo que sucedió en a partir del 2015, 2016 en la región fue una suerte de paréntesis o traspiés. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, el único país que eligió libremente un gobierno de derecha, un gobierno conservador, fue la Argentina. En Brasil tuvieron que hacer un golpe de Estado, un golpe parlamentario y meter preso a Lula. En Ecuador tuvo que traicionar Lenín Moreno, porque la gente lo que votó fue la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. En Bolivia tuvieron que hacer un golpe al estilo viejo, un golpe de Estado con todo. Entonces, el único lugar donde elegimos realmente un gobierno o un cambio, pongamos, la palabra, fue Argentina. E inmediatamente, 4 años después, nos arrepentimos y volvemos a la a elegir un proceso de progresismo. Entonces, lo que me parece a mí que está pasando es que, en general, los pueblos de América Latina están, digamos, totalmente desilusionados del neoliberalismo, y de una manera u otra, con protesta en Chile, con la votación en contra de la Constitución, hay manifestaciones en Colombia, hubo manifestaciones en Ecuador, y lo que estamos viendo es que América Latina está cansada ya del neoliberalismo y está decidida a emprender políticas antineoliberales.
¿Qué dicen, para no irnos de los comicios de Estados Unidos, qué dicen las encuestas, Telma, respecto a Biden y a Trump?
Bueno, mira, las encuestas aparentemente le darían mejor a Biden. Ahora, yo te digo una cosa con respecto a las encuestas. Primero, que viste que en general hay que desconfiar un poco. Pero además, como ellos tienen este sistema que es indirecto, no, lo que digan las encuestas a veces no sirve. En la elección pasada, Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que Donald Trump. Porque, bueno, si fuera el sistema como el nuestro, que ves una persona, un voto, hubiera ganado Hillary Clinton. Pero como es un sistema indirecto por el cual se votan delegados y el que gana un estado, pongamos el estado Florida, lo gana Joe Biden, se lleva todos los delegados, no se lleva solamente los que ganó, se lleva también los delegados de los partidos opositores. Entonces es muy difícil con que las encuestas te digan quién va a ganar. Yo creo que hasta mañana a la noche no lo vamos a saber.
Los votos ya emitidos, sufragados, los 93 millones que ya han votado anticipadamente, esos votos sí ya están contados. Por supuesto, no se da a conocer el resultado, pero sí se sabe.
Por eso, aparentemente, digamos, que tiene más votos Joe Biden, dicen. No, la cifra no la conocemos. Pero hay esto que ellos llaman los estados pendulares, que son los estados donde no se sabe quién va a ganar, si va a ganar los republicanos o los demócratas. Y depende de quién gane, es lo que define la elección. Florida es uno de esos estados, por eso toda la campaña última que hizo Donald Trump era contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, porque todos los anticastristas, los antibolivarianos están muy centrados los latinos en general están muy centrados en Florida. Entonces, ha hecho una campaña muy, muy, muy fuerte para ganar esos votos. Pero bueno, veremos qué pasa. La verdad que me resulta difícil tener una idea de qué puede pasar.
Digo, uno puede pensar en Donald Trump denunciando que puede haber fraude, parece algo inconcebible en los Estados Unidos. Siempre digo, se ha latinizado tanto la campaña, pero bueno, dependiendo de los resultados, algunos dicen que inclusive se va a proclamar, autoproclamar ganador antes de tener todos los votos contados.
Mira, yo pregunté esto mismo a algunos analistas en Estados Unidos y la mayoría de los analistas que viven allá descreen que puede haber una situación de este tipo, así tan evidente. Pero hay un antecedente ya. Cuando fue la elección donde ganó George Bush hijo, hubo una situación en Florida también, en el estado de Florida, sí, donde había supuestamente un fraude vinculado con el candidato demócrata, que en ese momento era Al Gore. Y lo que terminó pasando fue que Al Gore, digamos, dijo que había ganado Bush, la Corte Suprema también lo avaló, y George Bush fue el presidente. Después Al Gore se repitió, pero bueno, ya era el padre. Y esa posibilidad está, por ejemplo, de que pase una cosa así, y que sea la Corte Suprema la que tiene que dirimir. Por eso Donald Trump se apuró a poner faltaba un miembro, se murió una de las juezas que era de la Corte Suprema hace poquito, y se apuró a poner un miembro republicano, una mujer republicana en la Corte Suprema. Ahora tiene creo que 2 republicanos más que demócratas en la Corte Suprema, de manera que si llega a la Corte, gana. Ahora bien, lo que voy a decir es así, Donald Trump ha cruzado muchas líneas rojas, ha hecho muchas muchas movidas que uno nunca hubiera pensado que un presidente de los Estados Unidos pudiera hacer, como saltearse reglas, leyes internacionales, matar a este año, que es el año matando a una persona, a un alto dirigente iraní que bajaba de un avión en un tercer país, en Irak, sin haber declarado la guerra. En fin, hizo montones de transgresiones y violaciones a las normas internacionales. O sea, no es improbable que haya. Ahora, la mayoría de los analistas, te repito, me dicen que estos creen que es que no es así. Por otro lado, yo sé que me han contado, hay gente que vive allá, que, por ejemplo, ya hay negocios en Nueva York que han tapiado, hay temores de que haya algún tipo de manifestaciones, de que haya algún tipo de, digamos, situación irregular. Pero en apariencia podría no haberla.
Bueno, vamos a tener que esperar, no solamente se elige presidente, sino los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Así es, así es. Eso también es muy importante, porque finalmente el próximo presidente va a tener, también, vamos a ver con qué Cámara se encuentra. Hay algo que a mí me llama, digamos que me intriga, porque vos sabés que Donald Trump tiene una característica y es que no era muy común en Estados Unidos hasta ahora, era y dio lo que llamamos nosotros un volantazo, ¿no? Un giro muy importante. No fue un presidente cualquiera. Un presidente, en general los presidentes norteamericanos cambiaban algo, pero no cambiaban mucho. Pero este rompió prácticamente con la OTAN o hizo exigencias con la OTAN, cambió toda la política con respecto a Cuba, cambió la política económica, hizo relocalizar las empresas norteamericanas en territorio, en fin, hizo muchos cambios muy profundos.
Entonces, sin ir más lejos, acompañó la campaña de Mauricio Macri con un préstamo del Fondo Monetario Internacional inédito para el organismo.
Exactamente. Entonces, lo que yo me pregunto también es si gana Joe Biden, ¿cómo va a retomar? ¿Cómo va a retomar el punto hace 4 años atrás donde tomó el gobierno Donald Trump, ¿me entendés? O sea, ¿cómo va a ser para retomar la política de Obama? Porque fueron tantos los cambios en estos 4 años y tan profundos que cuesta imaginarme cómo va a ser para revertir todo eso. O sea, le va a llevar mucho tiempo a Estados Unidos volver a una política del tipo demócrata si es que gana Joe Biden.
Bueno, mañana o en las próximas horas, digámoslo así, porque a lo mejor excede el día de mañana el conteo, tendremos los resultados de esta elección, por cierto, histórica. Telma, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Lisa. Un beso grande.
Otro, Telma Luzzani, periodista y analista internacional.